RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Clarín, informativo taurino de Radio 5, Radio Nacional de España. Dirige y presenta Rafa García.
Hola, buenas noches. A falta de una semana para el comienzo de la primera feria de tronío de la temporada española, la Magdalena de Castellón, hoy las miradas del mundo taurino se dirigen a la Plaza México, donde en apenas una hora va a debutar el extremeño Emilio de Justo. Un diestro que ha salido cuatro veces por la puerta grande de las ventas y que tomó la alternativa hace casi 17 años, va a confirmar esta noche en la México. Precisamente en México, en León, otro extremeño, Alejandro Talavante, cortó anoche un rabo y salió a hombros acompañado por los aztecas Leo Valadez y Diego San Román. Hasta que entremos de lleno en la temporada española y como tenemos ganas de toros y para matar el gusanillo, hoy ha sido la final del segundo certamen kilómetro cero para novilleros sin caballos en el Palacio Vistalegre de Madrid, donde ha ganado otro extremeño, Julio Méndez, un novillero muy cuajado que torea con mucha profundidad y muy despacio. Un evento para quienes empiezan, para quienes quieren ser toreros algún día, que cada vez tiene más prestigio, organizado por la Fundación Toro de Lidia y el Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid, como pasa con la Copa Chenel y el Circuito de Novilladas de la Región. En breves momentos os contaremos más detalles sobre lo más destacado que se ha visto en el Coso de Carabanchel. Y antes de que llegue en Castellón y también a Olivenza, el próximo fin de semana, va a haber festejos el miércoles 28 de febrero con motivo del Día de Andalucía en Aracena, Atarfe y Andújar. En apenas una hora va a empezar la sexta corrida de la temporada en la Plaza México. Toros de Pozo Hondo para José Mauricio, Emilio de Justo y Diego San Román. Juan Antonio de Labra, corresponsal de Clarín en México. Buenas noches.
¿Qué tal, Rafa? Buenas noches. Así será. Dentro de unos minutos veremos esta confirmación de alternativa que tuvo que esperar más de dos años casi, porque el 8 de mayo, Rafa, del año 2022, apenas una semana antes de que vinieran los problemas legales, estaba anunciado aquí para confirmar de manos de José Mauricio Emilio de Justo en el cartel Diego San Román. Al final, el grave percance sufrido en las ventas en aquella encerrona del 10 de abril, pues ya le impidió venir, pero ese cartel estaba ya anunciado. Así que vamos a ver hoy cómo salen los toros de Pozo Hondo, ganadería zacatecana. En aquella ocasión era una ganadería también de este estado mexicano, era Santa Fe del Campo, y bueno, se llama Tinterillo, el primero de la tarde con el que Emilio va a poder ver cumplido este sueño. Llegó el domingo anterior, presenció la corrida desde el callejón para ver al público, analizarlo, tomar contacto con la plaza en la que ensayó el toreo al día siguiente, y luego se fue a refugiar al estado de Tlaxcala para torear en varias ganaderías. Así que esperemos se le dé bien. Es un torero que aquí en México somos conscientes de que puede gustar por su clasicismo, por su entrega, por su personalidad, y vamos a ver cómo se da hoy esta corrida en la que José Mauricio hace su paseo número 26 por el tercero de Diego San Román, que aquí tomó la alternativa un 12 de diciembre de manos de Antonio Ferrera en el año 21.
¿Y qué ambiente se respira en la Plaza México? ¿Qué entrada puede haber?
Puede haber una entrada un poquito menor que la del domingo anterior, en que hubo algo así como unas 18.000 personas, así que no está mal, digámoslo, sin tener el ambiente quizá de otras tardes anteriores, pero la temporada, Rafa, sigue su curso. El domingo siguiente hay una pausa porque se encuentra aquí anunciado un evento musical de Alejandro Fernández y se va a retomar próximamente el 10 de marzo en lo que sería ya la recta final de una campaña que va a terminar con una novillada el día 25 de ese mes.
Juan, seguimos pendientes del estado de salud del torero Alberto Ortega. ¿Cuál es la última hora? ¿Cómo se encuentra? ¿Ha habido mejoría?
se encuentra a la espera de que le hagan la cuarta operación, que en este caso sería repararle los destrozos en la cara del arco cigomático, de la base del cráneo, todas estas desperfectos que provocó el pitón del toro de Barralba en su rostro. Y bueno, yo creo que esta semana, por ahí de martes o miércoles, podrían intervenirlo. Están a la espera de que ceda la inflamación y se encuentre más estable de la intervención anterior, que consistió en repararle toda la parte derecha del rostro y del oído. Así que después de 3 operaciones, esta será la cuarta, y ojalá que todo salga bien, y de aquí a finales de la próxima semana, Rafa, al haber cumplido ya 3 semanas hospitalizado, pues pueda recibir finalmente el alta hospitalaria para continuar con su recuperación en casa. Y pues mira, lo más importante es que el torero salvó la vida, eso es lo que nos congratulamos todos, y que se pueda recuperar para la función normal de su día a día, ¿no?
Y quien ya está en casa es Héctor Gutiérrez, después del susto del pasado domingo en la México, precisamente.
Una cornada fuerte, aparatosa, porque sangró, pero no grave. Tan es así que a los 2 días ya estaba en la noche del martes en su casa, causó buen impacto porque toreó con mucha verdad, con entrega, con mucho asentamiento en las zapatillas. Lástima que no pudo redondear esa tarde su actuación, pero bueno, ahí queda posicionado como uno de los toreros a tomar muy en cuenta para lo que viene adelante y que forma parte de esta nueva generación de toreros mexicanos.
Muchas gracias, Juan.
A ti, Rafa, un abrazo, saludos.
Esta tarde se ha celebrado la final del certamen Kilómetro Cero para novilleros sin picadores en el Palacio Vistalegre de Madrid. Empezó el viernes y ha acabado hoy. En la final, con media entrada, novillos de Flor de Jara y de José González para Álvaro Serrano, Oreja, Pepe Burdiel, Ovación, Simón Andreu, Ovación, Julio Méndez, Oreja, Javier Cuartero, Ovación tras 2 avisos y Pedro Rufo, Ovación tras 2 avisos. El primer novillo de la tarde de Flor de Jara ha sido premiado con la vuelta al ruedo en el arrastre. Paco Notario, buenas noches.
Buenas noches, Rafa. Como ya avanzaste en el programa de ayer y tras las 2 novilladas clasificatorias del fin de semana, pasaban a la final de hoy de este segundo certamen Kilómetro Cero de Vistalegre Álvaro Serrano, de la Escuela de Navas del Rey, Pepe Burdiel, hermano del novillero Álvaro Burdiel, de la Escuela Guillo, Simón Andreu, de la Escuela de Valencia, Julio Méndez, de la Escuela de Badajoz, Javier Cuartero, de la Escuela de Alicante, y Pedro Rufo, toledano, hermano del matador de toros, Tomás Rufo. El certamen, Rafa, se lo ha llevado Julio Méndez. El cacereño lució de salida con el capote a la Verónica y progresivamente en la faena de muleta fue cogiendo confianza y capacidad. Ha gustado mucho. Destacó sobremanera al natural, dejando muletazos muy templados, profundos y reduciendo mucho la embestida. Hubo unas manoletinas previas al pinchazo, sonó el aviso y cayó la oreja. Álvaro Serrano, que abrió plaza, también cortó oreja con el de Flor de Jara, que fue premiado, como bien decías, con la vuelta al ruedo, pero los descabellos afearon en parte su buena actuación. El sevillano Pepe Burdiel sorteó un segundo deslucido, lo que dificultó el lucimiento. Buen concepto al natural y gran estocada, otro Burdiel, Rafa, a tener en cuenta. Simón Andreu destacó en banderillas, fue todo entrega, pero no pasó de la ovación. Javier Cuartero, sin opciones con el quinto, un manso derrazado, a pesar de todo pudo sacar algún pase suelto. Y Pedro Rufo con el sexto, un novillo muy serio, con volumen, muy grande, emborronó su buen concepto con varios pinchazos y la estocada que hizo guardia. Y saludaron en banderillas, también hay que destacar, en el cuarto Jesús Talabán, Antonio Vázquez y Cristian Espósito. Se guardó un minuto de silencio al romper el paseillo por las víctimas del incendio de Valencia, Rafa.
Y la mejor ganadería ha sido elegida Cerro Longo, ¿no?
Cerro Longo ha sido premiada como la mejor ganadería del certamen. De este certamen, Kilómetro Cero, que evoca y recuerda pues a ese certamen de la oportunidad de Vistalegre y que seguro que sirve para relanzar y ayudar a estos novilleros sin caballos que habrá que seguirles en un futuro y que necesitan de estar delante de la cara de los animales, Rafa.
Muchas gracias, Paco.
Un saludo para todos.
Julio Méndez, novillero ganador de Kilómetro Cero, buenas noches y muchas felicidades.
Buenas noches, muchas gracias.
Julio, eres un novillero de Cáceres, formado en la Escuela Taurina de Badajoz. Dentro de una semana, el próximo domingo, vas a cumplir 17 años. Se te ha visto muy cuajado. ¿Cuánto tiempo llevas toreando?
Sí, bueno, pues empecé a torear a los 9 años. Hasta el día de hoy ha sido como un juego y, bueno, hoy he podido cumplir un sueño que tenía desde pequeño y orgulloso que lo haya visto toda la afición.
¿Tienes antecedentes familiares taurinos? ¿Cómo empezaste a tener afición?
No, yo no tengo antecedentes taurinos y, bueno, viendo un vídeo del maestro Julio me entró el gusanillo y fue cuando me apunté a la escuela y ahí empezó todo como un juego.
Desde el principio has estado muy bien colocado, tanto con capote como con muleta, pero en lo que más has impactado ha sido en la profundidad y que toreas muy despacio. ¿En quién te fijas para tener ese concepto tan clásico?
Sí, bueno, a mí me gustan los toreros clásicos, los toreros puros, como puede ser el maestro Joselito, César Rincón, Emilio de Justo, José Tomás. Son toreros que tengo una gran admiración y me encanta cómo torean.
Esta tarde has entendido muy bien al novillo de José González, que tenía mucha nobleza. Desde luego ha parecido que lo has visto con mucha claridad desde el comienzo, ¿no?
Sí, bueno, tengo la gran suerte de llevar una gran cuadrilla, grandes profesionales, creo que es fundamental y en sus manos lo he visto muy bien y bueno, luego también uno la capacidad que pueda desarrollar delante del animal, pues bueno, he ido destacando sus virtudes e intentando corregir sus defectos y al final he podido acoplarme muy bien con él y hacer sensaciones únicas que le ha llegado al tendido.
Has brindado tu novillo a Victorino Martín. ¿Has estado allí en
Sí.
las tierras de Santa María? ¿Conoces su ganadería?
Sí, he estado alguna vez de tapia, ya que yo vivo en Cáceres y bueno, han sido palabras de admiración, de agradecimiento a lo que hace la tauromaquia y el cariño que le tengo como persona.
¿Has incluso tentado allí o todavía no?
No, vamos a ir esta semana, así que con muchas ganas.
Bueno, pues va a ser una gran experiencia. Y Julio, también vas mucho a Arenas de San Pedro en Ávila por antecedentes familiares y eres habitual en Lanzaíta, donde pastan los toros de José Escolar. En fin, que se ve que te gustan en Castellalba Serrada, ¿no?
Sí, bueno, a mí me gusta todo toro bravo, creo que un matador de toros es matador de toros porque tiene que matar todo tipo de toros y bueno, a mí me gustaría en un futuro, ¿por qué no matar diversas ganaderías? Me une una gran amistad, bueno, ya está tentando en casa de José Escolar y he tenido la suerte de estar allí y me han tratado fenomenal.
Desde luego eres muy partidario de torear distintos encastes y, como has dicho, diferentes ganaderías, ¿no?
Sí, bueno, creo que es fundamental, ¿no? Para torear bien lo que se necesita es un toro bueno y un toro bravo, así que, ¿por qué no?
Julio, eres de la Escuela Taurina de Badajoz, de donde han salido grandes toreros como Alejandro Talavante y Miguel Ángel Pereira, y el maestro Luis Reina está al frente. ¿Qué consejo es el más importante que te ha dado el maestro Luis Reina?
Bueno, pues esta mañana estuve hablando con él y sobre todo que nada, que disfrutara del día, que toreara despacio, como yo lo sintiera, que yo lo sabía hacer y él siempre ha confiado mucho en mí, tanto con el maestro Luis Reynoso el Cartujano, ha estado hoy acompañándome y agradecerle a ellos porque gracias a ellos estoy donde estoy hoy.
Y al acabar el festejo, ¿has vuelto a ver al maestro? Estaba por allí, ¿no?
Al maestro Luis Reynoso el Cartujano, sí, esta vez que me acompañaba, el maestro Reina estaba constipado, estaba malo y no pudo venir y me llamó por la mañana y nada. Muy contentos y orgullosos de llevar el premio para allá, para Extremadura.
Me imagino que cuando te vea el maestro, bueno, te va a poner por las nubes, si no te manda algún mensaje ya.
Bueno, sí, ellos son exigentes, no saben que siempre podemos dar algo más, pero bueno, seguro que está contento, está orgulloso. Hay que disfrutar hoy del día que hemos echado entre todos y nada, ya mismo vuelvo a entrenar como si esto no hubiera pasado, ¿no? Pero pues para seguir con la misma motivación y todo para los siguientes compromisos que me esperan.
Recientemente has quedado segundo en el Bolsín de Ciudad Rodrigo y estás anunciado en la final del Zapato de Plata Barnedo y en el Bolsín de la Carlota. ¿Tienes algún reto más próximamente? ¿Dónde te vamos a poder ver?
Sí, pues en Villaseca de la Sagra, ahora el Alfarero de Plata, también se presenta mañana en los carteles. Y con muchas ganas de que se lleguen a todos esos acontecimientos que tantas ganas tengo de demostrar lo que he demostrado hoy en Madrid.
Pues desde luego va a haber mucha expectación por verte porque has causado un impacto importante. Muchas gracias, Julio. De nuevo, muchas felicidades y un fuerte abrazo.
Muchas gracias, un abrazo fuerte. Vosotros.
En Radio Nacional de España,
pasión, sentimiento.
Vivimos las emociones del mundo del toro.
Belleza, verdad.
Los toreros y la afición se reúnen en Clarín.
Clarín.
Con Rafa García.
Ha notado que la afición tiene ganas de toros.
Bravura.
Ha habido
Clarín.
Espectáculos.
Clarín. Sábados y domingos a las 10:30 de la noche. Las 9:30 en Canarias. En Radio 5, Todo Noticias. Siempre más cerca.
Estamos en directo, son las 22:49 de la noche, y en los últimos tiempos están proliferando las corridas de toros que se alargan hasta las 3 horas de duración, cuando en muchas ocasiones no hay toros devueltos, que a priori podría ser el principal motivo para que una corrida se prolongara demasiado. En cierto sentido, se empieza a ver como normal que nos vayamos a las 2 horas y media e incluso a las 3 horas. Vamos a intentar encontrar explicación a esto en nuestra tertulia y si es positivo o negativo para el espectáculo. En Madrid tenemos a nuestro colaborador especial, Federico Arnás, y en Málaga se encuentra Juan Ortega. Buenas noches, Federico.
Hola, ¿qué tal?
Buenas noches, Juan.
Muy buenas.
Federico, desde que ves toros, ¿ha sido siempre normal que una corrida dure 3 horas o por lo menos que haya tantas corridas que se vayan a las 3 horas?
No, desde luego que no. Esa es un vicio que se está extendiendo ya de hace algunos años y posiblemente lo que vamos a hablar esta noche va a ser como predicar en el desierto, pero hay que poner el dedo, yo creo, en la llaga, ¿no? Porque la gestión del tiempo en cualquier espectáculo, desde luego que es una de las claves y que afecta a la hora de valorar finalmente por parte del espectador lo que ha visto. Oye, ¿cuántas veces no decimos o leemos en las críticas cinematográficas que a una película, por ejemplo, le sobra media hora, le sobra metraje? El toreo, como el cine, como el teatro, como cualquier espectáculo, precisan de un ritmo adecuado. ¿Y qué es el ritmo? Pues no es otra cosa que el equilibrio entre el interés de lo que se muestra y el tiempo durante el que se demuestra. Y ese ajuste me parece que es fundamental. Sabemos que en el toreo hay un límite de tiempo en el último tercio con los consiguientes avisos, que es algo, fijaros, que favorece a los que se inhiben y penaliza a los que están más rato delante de la cara del toro. Pero también asistimos con frecuencia, como dices, a esa prolongación de faenas que por lo general van en detrimento del torero al priorizar un absurdo ejercicio de voluntad, que es un ejercicio de voluntad malentendida, porque por encima de todo está el sentido de la medida. En la actualidad el aviso no es más que una señal de tiempo transcurrido, cuando antiguamente era un desprestigio para el torero que lo escuchaba. Seguro que eso lo va a subrayar Juan. Fijaros que Julio Aparicio Padre, el decano de los matadores de toros, que fue un torero que toreó mucho, que fue figura, presume y con razón de que nunca le dieron un aviso. Hoy vemos cómo hay toreros a los que le suena el primer aviso sin siquiera haberse perfilado. El toro ha cambiado, claro que ha cambiado. Oye, han cambiado los públicos y, muy importante, acá el toro ha cambiado. Ahora prevalece el tercio de muleta, que ahí se va muchos minutos, en buena parte prevalecen. También era en Castelomet, que es un toro con unas características que yo creo que facilita o que ayuda o que incita a eso que se oye de hay que ir haciendo a los toros, hay que darles tiempo, se habla de dosificarles, se habla de administrarlos, y luego no hay nuevos conceptos ganaderos como el de la durabilidad, que es otro término de reciente acuñación en el neolenguaje taurino. Que duren, y que duren, sin perder las virtudes, a ser posible, que es algo un poquito utópico. Y por eso hay una tendencia que prime la cantidad sobre la calidad. Y por eso se recurre a verbos absurdos como exprimir, apurar las embestidas, ese verbo de justificarse, que no es otra cosa que una voluntad estéril, como decía anteriormente. Y pocos son los que piensan como Juan Belmonte, que decía aquello que el que quiera más que vuelva mañana, pero claro, era Juan Belmonte.
Juan, ¿que una corrida se vaya a las 3 horas garantiza que se vean cosas interesantes o no?
No, rotundamente no. Bueno, hay que hacer una salvedad. Yo recuerdo que hace unos años, pocos, en Madrid y especialmente en San Isidro, los cambios, había 2 o 3 toros que se cambiaban y eso les daba todavía mayor... sí, le facilitaba muchísimo al que vendía los bocadillos. El día en que se devolvían 3 toros se acababa el pan. Pero ese no es el objetivo del negocio taurino, aunque lo sea, no lo es. Lo que ocurre es que los toros se han dilatado muchísimo. Como decía Federico, esa idea de... Mira, yo recuerdo Perfectamente que una faena no duraba más de 5 o 6 minutos, entre otras cosas porque no había quien tuviera los pelendengues necesarios para estar 10 minutos delante del toro, porque el toro no se aplomaba, el toro iba a más y el toro te complicaba la vida y el toro te lo tenías que quitar de en medio. A mí, precisamente en estos micrófonos, quizás fue una de sus últimas intervenciones, me dio la pista perfecta Jaime Hostos, que decía, no, en mis tiempos tú al toro le decías una vez ja, y el toro iba 6 veces. Ahora le tienes que decir 6 veces a para que vaya una vez. Claro, el toro ahora mismo ha cambiado. El toro está aplomado. El toro está, antes se decía un toro quedado. Ahora un toro quedado, eso no aparece ya en las críticas. Es que es lo normal. Ahora bien, lo que yo me pregunto es si esto ha cambiado, pues posiblemente habrá cambiado con el beneplácito del público, ¿no? Es que le
Sí,
gustará, digo yo.
fíjate, estamos hablando de las faenas, pero si diseccionamos a golpe de cronómetro las tardes de toros, veremos que hay una serie de tiempos muertos que se han ido dilatando.
Claro.
Mira, las vueltas al ruedo que son eternas y no
Eternas.
ligeras, que te acuerdas que se daban por fuera de la raya y de las
Sí.
rayas y que se hacía, que como se hacía en otras épocas. Luego está la premura en acondicionar los ruedos, incluidos los que están en muy buenas condiciones. Oye, esos quites artísticos después de haber abandonado el picador, el ruedo.
Claro,
Lo brindes al
claro.
público desde los medios y no desde el tercio, que era lo
Totalmente.
habitual antes. Y el que en la actualidad nadie lleve la espada de verdad durante la faena, lo que lleva a tener que ver a toreros que se tienen que acercar a las tablas, regresar de nuevo a la cara del toro. Incluso al final de las corridas, antes los costaleros se llevaban rápidamente al triunfador en hombros,
Sí.
en cuanto doblaba el último. Ahora, hay que esperar a que salgan los otros toreros con sus cuadrillas, además de uno en
Efectivamente.
uno. Y luego hay que dar otra vuelta al ruedo a hombros del que va a salir por la puerta grande. Resultado, esas fotografías e imágenes tristísimas de toreros a hombros con los tendidos casi vacíos. La gente ya se ha ido.
Sí, se han marchado. Bueno, y no
Totalmente.
hemos hablado de las banderillas, que
Sí, bueno,
claro,
incluso
que
reglamentariamente ahora no puede un peón o un banderillero no puede poner las banderillas hasta que ha salido el caballo del picador. En sitios como en Madrid, en que entran y vuelven por el callejón porque es amplio, pues es más, quizás sea más rápido. Pero ahora mismo, a pesar de que ya no tiene que dar la vuelta, es absurdo. Yo estoy harto y además los quites de hecho es quitar al toro del caballo. Y entonces, si lo quitas cuando no está, ya no es un quite, ya será toreo de capa, será otra cosa. ¿Qué ocurre? Que esto ha cambiado. Hay que reconocer que esto ha cambiado y que los gustos es posible que hayan cambiado. Pero yo, desde luego, muchas veces 3 horas de pestiñazo me parece excesivo.
además, luego están las nuevas tecnologías que provocan un déficit de atención en general para todo. Al espectador nuevo le cuesta fijar también la atención más allá de un tiempo generalmente escaso. Antes, cuando una
Siempre.
corrida o una faena era muy emocionante, se decía que nadie comía pipas en el tendido. Ahora hay que cambiarlo porque nadie miraba el móvil en el tendido. Y luego hay que tener en cuenta otro factor que prolonga las corridas también y que no es siempre culpa de los toreros. Los toros tienen ahora mucho más caja, tienen más volumen. Estamos en una época de un toro especialmente bravo y resistente. Y las espadas, dicen los toreros, dicen los profesionales, no tienen la eficacia de aquellas famosas de Luna. Vemos imágenes antiguas con un pinchazo hondo, el toro se echaba, incluso caía patas arriba. Ahora eso es una excepción, incluso con una gran estocada. Y otro elemento que agudiza la sensación de pesadez es que en muchas plazas, lógicamente, como son antiguas, los asientos estrechos y la media de estatura de los ciudadanos ha aumentado considerablemente, pues hace que efectivamente esa incomodidad, sumada a esa dilatación, dé como resultado esa sensación de que los festejos pesan y con razón.
Sí, y además duele siempre la misma parte de la anatomía. Es tremendo. Y además va en proporción directa al aburrimiento. Mientras más te aburres, más te duele justo ahí. Es que, vamos a ver, estas cosas hay que tenerlas un poquito. Ahora bien, yo vuelvo a decir lo mismo. No sé, yo recuerdo perfectamente una sección de un periódico de Málaga que se llamaba Las Cuentas Claras. Y entonces en esa sección se contabilizaba el tiempo que duraba cada faena y los muletazos que daba un torero, ¿no? Bueno, mire usted, no, es mucho menos, 5, 6, 7 minutos, como mucho, como mucho. Y entonces me parece que nos divertíamos bastante.
Bueno, pues pero a ver si todo esto ha servido para no predicar en el desierto, como habéis comentado al principio. A ver si alguien nos escucha y pues, cambia algo.
Pues yo bueno, lo que sacaba es el tiempo de clarinet. Aquí necesitaríamos más.
Sí, sí. Pues dedicamos otro día, sin problema.
Estamos pidiendo más.
Necesitamos más desierto.
Y Juan Ortega, muchas gracias y un abrazo muy fuerte.
Igualmente, buenas noches.
Pues hasta aquí ha llegado nuestro Clarín de hoy. Os esperamos el próximo sábado en la sintonía de Radio 5 después del boletín de las 10:30 de la noche. En el control técnico han estado Félix Colmenar y David Valcarce y en la realización Juan Urra. Muchas gracias y buena semana.